Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial de AINC.
Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por estar con nosotros en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde el área metropolitana de Washington, cerca de la Casa Blanca, y muy bien conectados a San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. ¿Cómo está, Rafael?
Muy bien, José. Un abrazo para ti, para todos los amigos y amigas que semana tras semana nos acompañan. Siempre es un honor y un privilegio compartir este espacio contigo. Y mira que hay muchos temas para hablar hoy.
Mucha carne, o como diríamos, una tormenta perfecta de malas noticias en materia migratoria, pero de eso vamos a hablar más adelante, por supuesto. Antes que nada, déjenme darle las gracias por acompañarlos. De verdad, nos hace mucho, mucho honor que nos acompañen cada semana para traerles información útil, orientación responsable, pero sobre todo respuestas. Respuestas a sus preguntas de inmigración. Y también muchas, muchísimas gracias a todas nuestras emisoras afiliadas en radio y en televisión. Y como dijo el abogado, es un aguacero de noticias esta semana, así que vamos a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, a pesar de que hubo muchas noticias, sin duda alguna, en materia migratoria, Rafael, la noticia más importante de la semana es que el presidente Donald Trump, su gobierno, el Departamento de Justicia, ignoraron y desafiaron la orden de un juez federal del Distrito de Columbia, James Burger, de devolver a Estados Unidos a este grupo de 261 inmigrantes indocumentados, venezolanos y salvadoreños que fueron deportados a sus países, específicamente a El Salvador, bajo la nueva ley de enemigos extranjeros de 1798, recientemente invocada por el presidente Donald Trump. Es la primera ocasión, aunque la Casa Blanca lo niega, que básicamente se está ignorando la orden de un juez, porque aparentemente la orden del juez salió antes de que saliera el tercer avión con indocumentados hacia ese país. Estamos, Rafael Borrás, al borde de una crisis constitucional donde uno de los tres poderes, que son equivalentes, desafía al poder judicial.
Bueno, José, yo creo que estamos ya en el epicentro de esa crisis constitucional. Muy peligroso lo que está pasando aquí en los Estados Unidos con relación a la manera en que el gobierno está manejando algo que nunca había dado tanto problema, ¿verdad? O tanta batalla, que es esta separación de poderes y el respeto a otras ramas judiciales, a otras ramas importantes como lo es la rama judicial, el respeto que la rama ejecutiva le tiene que tener a la rama judicial. Aquí hay asuntos de debido proceso de ley, aquellos asuntos de jurisdicción, aquellos asuntos de órdenes ejecutivas, aquellos asuntos importantísimos que se van a discutir. Creo, José, que esto va a ser uno de los casos más importantes al final del día que tengan que ver con este tipo de tema, con el asunto de inmigración, pero más que todo, ¿cuál va a ser el rol de las cortes y el rol de la administración de Trump de frente a las actuaciones de las cortes? Porque como has visto, las cortes han sido los que hemos tratado, ¿verdad? Y los abogados litigando en las cortes, los que hemos tratado de paralizar todas estas órdenes de Donald Trump. Así es que creo que va a ser clave este caso y por años estaremos hablando de él.
Y bueno, el juez Bowser se molestó muchísimo con el Departamento de Justicia, lo citó a una nueva audiencia judicial para que le explicaran en detalle, minuto por minuto, cómo es que salieron las personas, a qué hora salieron los vuelos en relación con su orden. Vamos a ver en qué termina, pero por lo pronto el presidente Trump pidió juicio político para el juez. No nos sorprende, lo ha hecho en otras ocasiones. Lo que sorprende, Rafael, es que el presidente magistrado de la Suprema Corte de Justicia le paró los tacos, frenó a Donald Trump y dijo que es inapropiado pedir el juicio político, el impeachment, a un juez simplemente porque hay una discrepancia con el poder judicial, con el poder presidencial, el poder ejecutivo. ¿Estamos ahora en una crisis entre el presidente y la Suprema Corte, Rafael?
Mira, José, era de esperarse. Yo me preguntaba cuándo alguno de estos jueces va a tener la seriedad, la dignidad de darse a respetar, porque literalmente la administración de Donald Trump, el mismo J.D. Vance y otros funcionarios de la administración de Trump han estado criticando abiertamente a las cortes, diciendo que no van a respetar esas órdenes, que ellos van a hacer lo que tienen que hacer porque son poderes inherentes solamente al poder ejecutivo. Así es que Yo sabía que en algún momento esto iba a pasar, no sabía que vendría directamente de dónde vino y que desde una Corte Suprema que ha sido pro Trump y que tiene nombramientos sumamente contundentes y recientes, ¿verdad? Que van a permear este poder de Donald Trump por años y años. Sin embargo, yo creo que este es un reflejo de lo que viene. Creo que los jueces van a tener que darse a respetar de algún modo.
Bueno, y el argumento de la Casa Blanca es que ellos no desafiaron la orden del juez, que el tercer avión salió con inmigrantes, en efecto, pero que no estaban cubiertos bajo la ley de enemigos extranjeros y que, por lo tanto, técnicamente no se ignoró y no se desacató al juez. Vamos a ver en qué termina este entuerto. Por lo pronto, en El Salvador, el presidente Nayib Bukele, que está acogiendo a estos 261 pandilleros, miembros, 137 de ellos, de la pandilla venezolana, que ahora se ha vuelto así como el anatema aquí en Estados Unidos, el Tren de Aragua, y una parte de ellos de la pandilla salvadoreña conocida como la Mara Salvatrucha o MS-13, pues está celebrando, ¿no?, la llegada de esos enemigos y poniendo a su país como ejemplo de países que sí cooperan con el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a ver en qué termina esto, porque definitivamente, Rafael, hay muchas cosas en juego cuando un poder desafía al otro, porque constitucionalmente, yo no soy abogado, los tres poderes se supone que están en el mismo nivel, ¿no es así?
Definitivamente, José. Es muy triste, muy preocupante. Creo que la Constitución de Estados Unidos, el gobierno, la estructura republicana del gobierno de Estados Unidos va a sufrir grandes cambios o al menos alguna dirección distinta va a tomar el país. No sé qué es lo que quiere el gobierno de Estados Unidos, honestamente.
Bueno, y finalmente Trump pidió, ahora sí ya fue finalmente a la Suprema Corte de Justicia para pedir que fluya, continúe su demanda sobre su petición de anular la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en los Estados Unidos. No se ha pedido que se analice el fondo del tema, sino simplemente que se frene a muchas cortes que lo han detenido, precisamente porque ha habido ya una serie de demandas encabezadas por la Unión Nacional de Libertades Civiles. Otro tema controvertido que obviamente estaremos siguiendo aquí en Bienvenidos a América, Rafael. Pero ahora sí nos vamos al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, aparte de la polémica por esta aplicación extraterritorial de la ley de enemigos extranjeros, ocurrió en Washington algo muy curioso. Los demócratas apoyaron la resolución continua apoyada por el presidente Trump y los republicanos para mantener abierto el gobierno federal. De no haber sido así, ahorita estaríamos hablando de que el gobierno de Estados Unidos, que lo ha hecho en muchas ocasiones, estaría paralizado. ¿Cuál es la polémica? La polémica es que en esa resolución continua se incluyeron casi 10 mil millones de dólares para el ICE, que era una manera, según dicen los activistas, pues de pagar, financiar en parte esta política de deportaciones. Pero lo novedoso es que al que apoyó esa iniciativa fue el líder de los demócratas en el Senado, el senador de Nueva York, Charles Schumer, y ahora enfrenta una revuelta interna, no solo de los sectores progresistas, sino hasta de los demócratas de la Cámara Baja, al grado que la congresista, la más joven, la superstar del Congreso, Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata por Nueva York, está pensando incluso desafiar a Schumer y quitarle la senaduría por Nueva York. Como analista y como abogado, ¿qué opinas de esto, Rafael, de esta crisis de los demócratas? Y sobre todo, ¿cómo va a impactar la política migratoria ahora que el ICE ya tiene dinero en sus arcas?
Totalmente decepcionado, ¿verdad? En primer lugar, con Schumer y el hecho de que está prácticamente financiando estos operativos de deportaciones masivas y los planes de Donald Trump en contra de nuestras comunidades, ¿verdad? Dejando eso claro, yo no recuerdo, ¿verdad? Y tú llevas muchísimos años más que yo cubriendo los temas políticos directamente en Washington. No recuerdo unos ataques de demócratas a demócratas tan fuertes como los que estoy viendo en la prensa en estos días. De verdad que se están dejando muy claros los linderos, ¿verdad? De a qué bando perteneces y cuál es verdaderamente tu intención aquí. Y creo que aquellos ataques, tanto de Alexandria Ocasio-Cortez como otros funcionarios demócratas, Creo que algo interesante va a surgir de ahí y creo que ella sí eventualmente lo va a retar. Creo que se va a lanzar a retarlo.
Puede ser. Ahora, Rafael, la crítica de organizaciones defensoras de los migrantes es de que este dinero que está yendo al ICE, con este enfoque de reclusión, de encarcelamiento, de criminalización, policiaco, donde se dan por lo menos 500 millones de dólares adicionales para campos de detención, nuevas camas, centros, etcétera, patrullas, agentes, no necesariamente resuelve el problema de fondo de la migración a los Estados Unidos. En tu opinión, ¿fue una buena decisión poner ese dinero en la resolución continua para el ICE para tratar de resolver el problema, o tú coincides que esa no es la manera de atacar la problemática?
Eso no lo resuelve nada, José. Eso es lo que va a provocar quizás es dar dinero para que sigan haciendo estas campañas de miedo y crear más ansiedad a muchas personas que incluso se están autodeportando en cantidades no vistas en tiempos recientes, ¿verdad? Creo que el dinero debe ser invertido, si existen recursos, en arreglar el sistema que ya se tiene, en tratar de que aquellos casos, aquellos procesos que se están llevando en las cortes, en la frontera, en USCIS, finalmente tengan algún tipo de coherencia y funcionen de la manera que esperamos, ¿verdad? Un sistema funcional y organizado, porque lo que seguimos viendo en las cortes es un desastre de organización. Ahora mismo la administración está reabriendo cientos de casos que habían cerrado porque ya otra administración había determinado que esas personas no eran una prioridad para deportación. Entonces ahora, a esos jueces que ya tienen esos calendarios sumamente cargados, que tienen un problema grandísimo con la calendarización de casos, de juicios, de audiencias, le vas a añadir ahora todos esos casos que cerraste por los pasados ocho años, que incluso muchos casos se cerraron durante la era de Trump, de Trump 1.0, ¿verdad? Así es que yo creo que no, el dinero debería ser empleado en tratar de manejar esos procesos, porque si la administración de Trump quiere deportar a tanta gente, ¿por qué complica y daña el sistema que puede deportarlos? ¿Por qué han complicado tanto las cortes? Si quieres deportar tanta gente, provee los recursos para que se celebren los juicios y que se adjudiquen estos casos y deporta a las personas que tengan orden de deportación.
Exactamente. Bueno, la realidad, Rafael, lo sabemos, que la Casa Blanca está frustrada porque no ha logrado obtener las cifras de deportación que quería. Tenían una meta de 1.200 a 1.500 personas al día. Están muy por debajo. La última cifra que chequé eran 600, venían de 800. Y bueno, por esta tormenta perfecta que es falta de recursos, las ciudades demócratas, o como ellos llaman, ciudades santuarios, se oponen a ayudarle al presidente, enfrenta trabas que le han puesto en los tribunales. Es una tormenta perfecta que le impide consumar estas cifras que ellos pedían. Y bueno, ante esa circunstancia, no les queda más que la autodeportación como posibilidad de lograr esos números. Yo dudo que lo logren, pero bueno, estaremos muy pendientes aquí en Bienvenidos a América. Y ahora sí, vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfectamente, sin más preámbulos, nos vamos directamente a Los Ángeles, por favor.
Señor, sí, yo quería saber si yo me quiero ser ciudadano, pero tengo cosas penales y no sé si podía hacerme ciudadano sin ninguna complicación con los casos que tengo penales.
Bueno, es una pregunta un poquito compleja porque no me dice cuál es el tipo de caso, ¿verdad? Porque hay casos que sí te van a traer muchos problemas en un proceso de deportación, especialmente aquellos delitos graves, aquellos felonies o los llamados aggravated felonies, delitos graves agravados, ¿verdad? Esos delitos pueden provocar problemas y que tú entonces termines perdiendo también la residencia. Por lo tanto, si usted tiene antecedentes penales, es importantísimo, totalmente imperativo, que usted consulte con un abogado para que le hable de las posibles consecuencias de usted presentar esta solicitud de ciudadanía y exponerse a una evaluación de su récord migratorio y su récord penal. Si usted no tiene récord penal, no se debe preocupar. Sin embargo, si tiene récord penal, siempre, siempre, siempre debe contar con la orientación de un abogado.
Perfectamente bien. Muchas gracias, Rafael. Ahora vamos a Miami, Florida.
Mi caso es que el permiso de residencia permanente se me vence el 14 de abril del año 2025. La residencia mía ha sido por 10 años. Y entonces estoy desesperado por renovarla. He llamado a distintas instituciones, pero no logro resolver esta situación.
Mira, debes contratar a un abogado para hacerlo si no estás familiarizado con estos formularios y no dominas bien el inglés, ¿verdad? Primero, ya también deberías estar pensando y tratando de hacer la ciudadanía. Pero si lo único que quieres hacer es renovar la residencia, es un formulario bastante sencillo, se tarda mucho y si cometes algún error, si se tarda mucho y luego entonces te tienen que corregir algún error, se puede tardar el doble. Así que sí te recomiendo que trates de hablar con un abogado. Sé que hay muchas agencias sin fines de lucro que se dedican a ayudar a inmigrantes, ¿verdad? Sin embargo, no puedes quedarte de brazos cruzados y esperar que alguna de ellas te contesten. Existen muchísimos abogados, muchísimos precios que te pueden cobrar. Esto no es un trámite muy caro. Te lo puedo garantizar. No te va a salir más de $600-700 con un abogado hacer el trámite completo. Así es que más lo que te cobre inmigración. Por lo tanto, es una inversión importantísima en tu vida y en tu futuro y más aún como están las cosas hoy en día. Preséntalo antes de que se te venza la residencia. No esperes a que se te venza para entonces tener problemas con eso también. Si se te vence ahora en abril, trata lo antes posible de buscar alguna asistencia legal para que te pueda ayudar con esto.
Es un dilema que enfrentamos aquí en las preguntas de manera muy frecuente, Rafael, ¿no? Las personas que buscan renovar, que ya renovaron y que llevan un año, dos años esperando que les regrese su visa, no saben si pueden salir del país, si eso quiere decir que dejan de estar cubiertos por la residencia. Así que para evitar dolores de cabeza, como tú bien dijiste, nada mejor que hacerse ciudadanos. Sale incluso más barato que estar renovando permanentemente la residencia legal permanente. Y hablando de ciudadanía, Rafael, tenemos buenas noticias. Nos adelantaste un poquito el resultado de una campaña que lanzamos aquí con la colaboración del abogado, es decir, dar una ciudadanía gratuita, un proceso de ciudadanía gratuita a una persona que sigue la Red Hispana, Bienvenidos a América. El abogado cubrió por su parte pro bono sus honorarios profesionales y tenemos noticias, Rafael.
Así es, José. En el día de hoy, nuestra amiga Sandra tuvo su examen de ciudadanía, lo pasó. Ya tenemos una nueva ciudadana, está muy contenta. Entonces aprovechó que hoy mismo le dieron la oportunidad de hacer la ceremonia de juramentación. Así es que hoy entró, tomó el examen y hoy mismo sale juramentando como ciudadana americana. Ha sido un placer y un honor trabajar con ella. Utilizamos, ¿verdad?, todos los recursos de nuestra oficina. Trabajó directamente conmigo, con nuestros asistentes legales, con una de nuestras abogadas que la preparó de manera maravillosa y lo hizo excelentemente bien. En estos días estuvimos escuchando la preparación y la escuché sumamente lista, seria y preparada, así que yo no tenía dudas de que iba a pasar el examen. Muchas felicidades, Sandra.
Felicidades, Sandra, felicidades. Bueno, vamos a comprometernos aquí públicamente con nuestro equipo de producción de que vamos a hacer todo lo posible, si ella puede, por supuesto, de tener a Sandra en nuestro próximo programa para que nos platique cómo fue su proceso, que inspire a otras personas a hacer lo mismo. Hay más de 4 millones de hispanos que ya son elegibles para hacerse ciudadanos siendo residentes legales permanentes. Y, por supuesto, darle un caluroso abrazo virtual a nuestra amiga Sandra y felicitarla por esta hazaña bien merecida. Muchas gracias, Rafael, por tu colaboración también.
No, gracias a la Red Hispana por esta iniciativa. Fue muy especial poder colaborar con ella. Ella tenía una situación particular también de enfermedad de su hijo, así es que nos tocó mucho el caso y fue un placer y un honor poder colaborar con ella en este proceso y que hoy mismo, ¿verdad?, el día que estamos haciendo el programa, haya tenido la entrevista y haya pasado y también pueda hacer la ceremonia y ya juramentó como ciudadana. Estamos sumamente felices por eso.
Muy felices, muchas, muchas felicidades, Sandra, de verdad, nos honra, nos da mucho gusto que haya logrado su meta. Y como ella, Sandra, muchos de ustedes lo pueden hacer. Vamos a continuar aquí también con nuestras clases, talleres de ciudadanía, de las preguntas del examen para que se le pierda el miedo. Sumamente importante hacerse ciudadano con derechos plenos en este país. Y ahora vamos a la siguiente llamada, Rafael, al estado de Missouri.
Estoy hablando por Luis Alfredo Figueroa. Él tiene visa B1, B2 y necesito saber si puede agarrar la residencia. ¿Qué necesita? ¿Qué patrocinador? ¿O qué documentación necesita? Gracias.
Bueno, es una persona que entró con visa de turista a los Estados Unidos. Esa persona, si tiene un ciudadano americano que le haga una petición de residencia, esa persona va a poder hacer el proceso de ajuste de estatus, pero necesita que sea ciudadano americano si quiere hacer ajuste de estatus. Si lo pide un residente legal permanente, va a tener que hacer un proceso consular, o sea que va a tener que salir del país. Pero como entró con visa, si está casado con un ciudadano, si tiene un padre o madre ciudadano que lo pueda pedir, esa persona va a hacer un ajuste de estatus aquí. No me das más detalles, ¿verdad?, de qué personas tiene, de qué familiares podrían hacerle una petición. Con mucho gusto puedes llamar nuevamente al programa, tal vez en vivo, y podemos discutir esos detalles, ¿verdad?, importantísimos. Pero si tiene la persona que lo pida, él va a poder hacer ajuste de estatus, que quiere decir que él va a hacer todo el trámite aquí en Estados Unidos, y ojalá así sea.
Perfectamente bien, muchas gracias, Rafael. Y si gustas compartir tu número telefónico.
Cómo no, aquellos amigos que quieran hablar con nosotros lo pueden hacer llamándonos al 210-996-5838. Amigos, 210-996-5838.
Perfectamente bien, y ahora nos vamos a Yakima, en el estado de Washington.
Mi pregunta es, mi hijo pasó una vez y lo agarró en migración. Se regresó de vuelta porque en mi país Honduras hay mucha violencia de las maras, de todo eso. Regresó otra vez y lo agarró en migración, pero le dio un permiso de asilo. Entonces ya metió para el asilo, ya llevó un permiso de trabajo. ¿Qué probabilidades hay de que se pueda quedar? Porque tiene una corte en abril. Entonces, mi pregunta es esa. ¿Qué podemos hacer? Gracias.
Bueno, mira, en este tipo de proceso él siempre va a necesitar un abogado, lo primero que te puedo decir. Aquí lo que pasó fue lo siguiente, ¿verdad? Él lo atrapan nuevamente entrando por la frontera. No es que le dieron un permiso, le dieron una denuncia para que se presente a la corte y pelee su caso en corte. Le dieron la oportunidad de pelear su caso en corte. Según me dice la dama, él ya presentó la solicitud de asilo. ¿Qué tiene que hacer para tener más posibilidades para ganar su caso? Primero, contar con la representación de un abogado para que se asegure que esa solicitud de asilo que presentaste cumple con todos los requisitos de ley. Hoy más que nunca, las autoridades migratorias están siendo sumamente rigurosos con esas solicitudes de asilo. Si cumplen con todos los requisitos, si presentaste todos los detalles importantes, si tienes evidencias, hay que recopilar toda esa información para presentar el caso. Es lo que va a enfrentar. No es una entrevista, es un juicio. Él va a enfrentar a un juez, va a enfrentar a un fiscal. Por lo tanto, el abogado lo debe preparar para contestar preguntas del fiscal y contestar preguntas del juez. Y al final el abogado hará una argumentación legal basado en los hechos y el derecho para tratar de lograr que le adjudiquen la solicitud de asilo. Si él vino huyendo un peligro, como usted me menciona, si tiene evidencias de eso y si se prepara adecuadamente, puede tener posibilidades de ganar el caso. Pero no vayan solo a la corte jamás sin la representación de un abogado.
Perfectamente bien. Muchas gracias, Ravel. Yo creo que nos da tiempo para una preguntita más. Vamos a Sacramento con nuestro amigo Ángel.
Tengo una pregunta para el abogado, si me puedes ayudar. Acabo de ponerle una petición a mi mamá. Creo que es una petición para la residencia. Ella llegó aquí con una visa de turista. Quería saber cuánto tiempo se puede demorar, la demora para poder recibir una noticia o para que pueda recibir la contestación o la residencia. Mi mamá ya es de edad avanzada y pues no sé cuánto es el tiempo que se vaya a tardar. Muchas gracias.
Bueno, no me dices en qué centro lo están tramitando, pero generalmente un caso como el de tu mamá se puede tardar de 2 a 3 años si la está pidiendo un ciudadano americano, ¿verdad? No me diste ese detalle. Sí me dijiste que entró con visa, por lo tanto ya puede hacer ajuste de estatus, pero faltaría saber en qué estado se está procesando el caso para dejarte saber tal vez con más precisión, pero de 2 a 3 años se está tomando este tipo de caso.
Perfectamente bien, Rafael, muchas gracias. Pues estamos viendo mucho interés de las personas en, obviamente, sí, tratar de resolver lo más pronto posible sus casos migratorios con todo lo que está pasando, Rafael. Así que vamos a estar aquí muy pendientes y siempre, como lo hemos hecho durante tantos años, respondiendo a las preguntas, las interrogantes de nuestra audiencia sobre migración. Pero se nos acabó el tiempo en este bloque. Vamos a una pausa, pero regresamos con más de Bienvenidos a América. No se vayan.
Nada es más importante que el bienestar de nuestros pequeños. Como padres, trabajamos y nos sacrificamos duro por su futuro. ¿Qué pasaría si un día no puedes estar junto a ellos para protegerlos?
¿Dónde está mami? ¿Dónde está mami?
Designar un tutor temporal garantiza que tus hijos serán cuidados por alguien en quien confíes, incluso en el momento más difícil. La vida es incierta, pero tu amor puede protegerlos. Pase lo que pase, no permitas que una emergencia los deje sin protección. Hazlo por su futuro, porque siempre te necesitarán, incluso cuando no puedas estar con ellos. Protege el futuro de tus pequeños hoy. Obtén más información sobre cómo designar un tutor temporal en protegeatusniños.com. Protegeatusniños.com.
Fuente de salud.
¿Te imaginas llevar tu ropa a la lavandería y salir registrado en Medicaid? Hola. Soy Paula Andaló con Foco de Salud de KFF Health News. Organizaciones como Fabric Health en el área de Washington, D.C. envían a sus trabajadores comunitarios a los populares laundromats. Allí charlan con la gente y no solo les informan sobre programas del gobierno, los inscriben y ayudan a programar citas. La ayudaron, por ejemplo, a Paola Flores a cambiar de plan de Medicaid para poder recibir una mejor atención para su hijo que vive con autismo.
Son muy buenas informaciones porque a veces uno carece de ignorancia a dónde ir y de acuerdo al trabajo uno no se puede informar.
La meta final es eliminar barreras para que todos puedan recibir la mejor atención médica. Más noticias de salud en kffhealthnews.org.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Es importantísimo saber que nuestros ojos es algo vital. Aparte de ver las cosas, las formas, también entendemos cómo está la comunicación con persona a persona. Es clave para nosotros mantener esos ojitos sanos. Para eso, una de las situaciones más importantes que tenemos que tomar en cuenta es justamente mantener nuestro azúcar a nivel. Si nosotros no sabemos cuál es nuestra hemoglobina A1C y no tienen ni idea de lo que estoy hablando, platiquen por favor con su médico porque tienen que saber su número. Les estoy dejando esa tarea. Dos, asegúrense por favor de utilizar lo que son gafas oscuras, lentes oscuros. Los rayos ultravioleta y sobre todo si estamos trabajando afuera o a donde estemos yendo, se van acumulando ese daño adentro de nuestros ojos. Familia, nuestros ojos es justamente el canal a nuestro corazón, es el canal a la visión y es el canal a nuestra comunicación de las cosas que tenemos alrededor. Hay que cuidarnos.
Un mensaje de esta emisora y de la Red Hispana. Camino al éxito.
La fecha límite para declarar impuestos se acerca rápidamente, el 15 de abril. No esperes hasta el último minuto, ya que puede generar mucho estrés. Es importante reunir tus documentos con anticipación. El W-2-1099, recibos, tu identificación y cualquier deducción que pueda aplicar. Si calificas, hay asistencia gratuita disponible en tu comunidad o en línea, así que no dudes en buscarla. Recuerda que retrasarte en la presentación puede resultar en multas o en la pérdida de reembolsos importantes. No dejes que eso pase, ya que un pequeño retraso puede costarte más de lo que imaginas. Al presentar tus impuestos a tiempo, no solo evitas problemas, sino que también aseguras tu tranquilidad. Presenta tu declaración hoy mismo y respira tranquilo sabiendo que todo está en orden.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
El consultorio de la doctora Amor.
Reconoce los siguientes 5 signos en tu relación para que detectes si ustedes están por terminar. Primero, no se sienten felices cuando están juntos, más bien prefieren estar separados. Segundo, pelean por cualquier cosa con demasiada frecuencia, por motivos mínimos. Tercero, ya no son amigos ni se cuentan sus cosas. Cuarto, ya casi no hacen el amor, que es lo peor, porque lógicamente eso los distancia más desde el punto de vista afectivo. Quinto, coqueteas con otros con regularidad. Y a eso se le llama flirteo. Si lo haces con suma frecuencia, es un indicio de cuán alejado te sientes de tu pareja y lo poco que respetas la relación en la que te encuentras. Es decir, que si deciden llevar terapia de pareja, podrían solucionarlo, pero tal vez deban separarse definitivamente. No le tengas miedo a la soledad. Preferible sola que mal acompañada. Y visita ladoctoramor.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. Algo importante que mantener en mente es que tanto tu pareja como tu familia deben de respetar tu relación. No permitas que terceros tomen decisiones por ustedes. No tomes partido en conflictos innecesarios. En lugar de elegir un lado, busca soluciones que beneficien a todos. Y sé que podrás sentir que esto sea difícil, y tal vez lo sea, pero solo difícil, no imposible. Cada relación es única, y lo importante es que encuentres un equilibrio que funcione para ti. Es importante también definir hasta qué punto la familia puede opinar o influir en la relación. Si tu pareja se siente incómoda con ciertos comentarios o con ciertas intervenciones, es válido hablarlo y tomar medidas que conduzcan a una mejor relación.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Estás escuchando Bienvenidos a América, tu cita semanal de inmigración.
Muchas gracias, amigas y amigos. Ya estamos aquí de regreso en su programa Bienvenidos a América. Muchas, muchas noticias, muchas preguntas sobre casos de migración. Estamos conscientes que todos los cambios recientes que ha habido en materia migratoria, las órdenes ejecutivas, las acciones de la nueva administración, pues han generado preocupación y confusión en nuestra audiencia. Pero para eso tenemos aquí en vivo y en directo a nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. ¿No es así, Rafael?
Así, José, las personas están interesadas en resolver su estatus migratorio. Muchos han esperado hasta el último momento para hacerlo, y porque han visto, ¿verdad?, estos ataques de la administración de Trump, se están moviendo y muy, muy bien que lo hagan, ¿verdad? Nos hubiese gustado que lo hubiesen hecho antes, pero están echándole ganas y estamos aquí para ayudarlos.
Echándole ganas, y si ustedes pueden regularizarse de verdad, háganlo cuanto ahora. Si pueden hacerse residentes, hágalo ya. Si ya son residentes elegibles, háganse ciudadanos. No esperemos a que haya más cambios en estas leyes migratorias. Es un buen momento para hacerlo. Siempre es un buen momento para hacerlo. Y si te parece, Rafael, vamos a nuestra sección de auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, Rafael, este tema lo platicamos en un programa brevemente, pero creo que vale la pena ahondar en esto. Es cómo cumplir con el requisito de registro de extranjeros. Sabemos que el USCIS, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, puso en marcha este nuevo sistema de registro obligatorio para ciertos, ojo, ciertos extranjeros que se encuentran en el país en cumplimiento de una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta ley exige que los extranjeros mayores de 14 años que no hayan sido registrados previamente o que no se les hayan tomado las huellas dactilares cuando han solicitado una visa, se registren si planean permanecer en Estados Unidos por más de 30 días. Primero que nada, Rafael, ¿cuánto abarca esta nueva determinación y quién debe de registrarse bajo este nuevo sistema?
Mira, José, toda persona que sea mayor de 14 años de edad y que no esté llevando a cabo ningún trámite con inmigración, o sea, que inmigración no sepa que usted está por aquí, o que ya usted inició un trámite pero no le ha llegado un recibo, y por lo tanto, como no le ha llegado el recibo, no le ha llegado la cita de huellas. Esto abarca muchísimas personas, pero sabemos que la intención de esto es poder ponerle un poquito más de presión a las personas que están sin documentos en los Estados Unidos, para que muchos traten de irse, ¿verdad? Opten por no pelear sus casos, porque saben que ya el ojo del gobierno está sobre ellos. Es un requisito en ley, lo tienen que hacer, pero le hemos sugerido a las personas que antes de hacer este trámite de registro consulte con un abogado, porque lo que queremos es que puedan tomar decisiones informadas, que puedan saber las consecuencias de registrarse y los peligros. No para que no lo hagan, porque hay que hacerlo, pero lo que queremos es que las personas estén sumamente claras de qué es lo que esto implica para que puedan tomar una decisión sobre su futuro aquí en los Estados Unidos.
Ahora, algo de lo que no es agradable platicar, pero obviamente tenemos que conversarlo. ¿Qué pasa si la gente no lo hace? ¿Cuál es la sanción por incumplimiento?
Mira, José, el gobierno de Estados Unidos podría incluso presentarle cargos criminales a una persona que así no lo haga. Y al presentarte cargos criminales, te hace una persona con una prioridad de deportación que tal vez no tienes en este momento. Así es que tienes que llevarlo a cabo, porque tal vez en el futuro puedes optar por alguna visa o vas a tener algún tipo de proceso. Y te puede afectar el hecho de que si no cumpliste con esta ley, te acusen criminalmente en algún momento, y que entonces esa ofensa sea una ofensa deportable.
¿Y esto aplica a quiénes, Rafael? ¿Indocumentados, residentes?
Aquí. Sí, o sea, personas que no tienen ningún tipo de estatus legal en los Estados Unidos, personas que llevan más de 30 días sin estatus legal en los Estados Unidos y que son mayores de 14 años. Aquellas personas que no tienen ningún tipo de trámite o que aún habiendo iniciado el trámite todavía no se han hecho el registro de huellas.
Bueno, muy bien. Bueno, para obtener más información y poder llenar su formulario, si a ustedes les corresponde, visite el sitio oficial de uscis.gov, repito, uscis.gov. Bueno, y ahora sí, Rafael, regresamos a las preguntas de público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, como siempre, amigas y amigos, muchas, muchas gracias por la confianza que nos tienen de compartir sus preguntas, sus inquietudes. Sabemos que muchas veces son temas sumamente importantes para la vida de sus familias, traer a un familiar, a una prometida o prometido, regularizar su situación, hacerse ciudadano. Así que nos da de verdad mucha honra poderles ayudar con temas que son tan importantes, tan íntimos para ustedes. Y seguimos con la siguiente llamada en la costa oeste, en el estado de Oregon.
Mi pregunta es, tengo 35 años en Estados Unidos. En 1990, hace como 30 años, tuve un problema relacionado con las drogas y no sé qué posibilidades tengo de arreglar papeles. Mi esposa es ciudadana americana, tengo mis hijos ya mayores de edad. Quisiera saber si tengo una posibilidad de agarrar un permiso o algo. Gracias.
Cuando existe un récord penal por asuntos de sustancias controladas, el caso es bastante difícil. Depende mucho de la sustancia y de la cantidad de droga que le ocuparon o que agarraron a la persona vendiendo. Estos casos regularmente traen muchos problemas a la hora de hacer una petición familiar porque lo tienes que revelar a inmigración, aunque haya pasado tanto tiempo, y pues te van a cuestionar sobre eso. Ahora, te recomiendo que hables con un abogado para que puedan pedir ese récord, evaluar si esa ofensa tiene algún tipo de perdón o si no es perdonable bajo las leyes migratorias, para que entonces tomes una decisión de si quieres hacer la solicitud, el trámite o no. No quiere decir que toda persona que tenga algún tipo de cargo criminal se le va a hacer imposible, pero muchas de estas ofensas tienen un perdón para ellas, otras no, y nos haría falta saber exactamente por qué cargo usted fue convicto.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen allá en Oregon. Tengo ganas de conocer Oregon, Rafael. Dicen que es un estado muy, muy bonito. Toda la parte noroeste.
No he ido, no lo conozco.
No conocemos. Hay que hacer programas itinerantes, ¿no? Vamos claro a hablar con sí. producción aquí en Las Vegas, ciudades, San Francisco.
Yo creo que hay que ir a Washington. Aquí nos lleva mucha gente.
Tienes que venir a Washington, Rafael. Tenemos que organizar eso. Este año tenemos que hacer eso, programa en los estudios de la Red Hispana en Washington, los dos juntos por primera vez, porque parece mentira, tenemos tantos años Rafael y yo en este programa y no nos conocemos en persona, nos conocemos virtualmente. Así que ya es tiempo, Rafael, hay que ponerle fecha a eso. Vamos a hacerlo, te lo prometo. Bueno, vamos a California con nuestro amigo Douglas.
Tramité mi nuevo amparo, soy ciudadano de El Salvador, lo tramité desde abril del año pasado y todavía no he recibido respuesta, solo me dicen que está en proceso. Mi pregunta es si todavía lo están extendiendo o eso ya está cancelado. Muchas gracias. ¿Y cuánto tiempo más que hay que esperar? Gracias, buen día.
Lamentablemente ya este programa no lo están aprobando, así es que yo te recomiendo que hables con tu representante legal para que verifique si existe alguna otra alternativa, ¿verdad? Pero no, el presidente Trump y la administración ha destruido totalmente este programa de paro humanitario.
Así es, y esto obviamente va a afectar a cientos de miles de personas que se hayan beneficiado, especialmente nuestros hermanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Y vamos a San Francisco, por favor.
Mire, yo tengo una pregunta. ¿En qué situaciones se puede perder la residencia? Esa es una. Y la otra, si migración por X razón, por vivir afuera más del tiempo que ellos estipulan, se la quita, ¿se puede volver a revalidar o obtener la residencia de nuevo? Le agradecería que me la diera en el aire, por favor. Muchas gracias.
Mira, existen muchas maneras por las cuales puedes perder tu residencia. Siendo residente legal permanente no es nada permanente, ¿verdad? Puedes perder tu residencia usualmente por alguna una convicción criminal. Cometiste algún crimen, te van a poner un proceso de corte y en la corte un juez de inmigración va a determinar si esa ofensa que usted cometió es perdonable. Si no, te pueden quitar la residencia. Pero también pasa el caso que usted nos trae. Si usted no vive en los Estados Unidos, ya no cumple con ser un residente y le pueden quitar la residencia, el gobierno de Estados Unidos puede interpretar que usted la abandonó. Quiere decir, si usted vivió más de 6 meses en un año fuera de los Estados Unidos, están en riesgo de que te quiten esa residencia. Me dices, si yo pierdo la residencia, ¿la puedo obtener nuevamente? Depende. Si la pierdes porque te la quitaron en la corte y te deportaron, tal vez tienes un castigo de 10 años, tal vez tengas un castigo permanente y no la puedas volver a obtener. Ahora, si te la quitaron por ese requisito único de que abandonaste la residencia, sí lo puedes obtener nuevamente, pero tendrías que solicitarla desde cero, hacer una petición nueva totalmente para poder obtener el beneficio que has perdido.
Perfectamente bien, muchas gracias, Rafael. Continuamos en San Francisco con nuestro amigo Héctor.
A la hora de solicitar la ciudadanía, ¿cuánto le pudiera afectar a la persona si no fue inscrita en el servicio selectivo cuando estaba en edad de hacerlo? Porque un amigo mío que se hizo ciudadano, pues tuvo problemas a la hora de la entrevista con el oficial. Entonces, quería ver si esto es más común de lo que pudiera ser o no es mucho problema o qué se pudiera hacer en ese caso. Gracias.
Pasa con mucha frecuencia y lo que se hace en el momento es que se le pide al cliente, aun cuando haya pasado la edad, que haga el registro y que le haga una explicación a inmigración de por qué no lo hizo. La mayoría de las personas es falta de conocimiento, falta de conocimiento del idioma, no hablaba inglés, nunca me orientaron, nunca me enteré. Es algo bastante común y las ocasiones que en mi experiencia, y cumplimos 19 años haciendo esto pronto, hemos visto que eso le ha traído problemas, ha sido muy mínimo. Así que si la persona es honesta, dice que no lo hizo, se registra ahorita y le explique a inmigración la razón por la cual no lo hizo, no debe tener un problema.
Perfecto, muchas gracias Héctor por su llamada y nuevamente saludos a las amigas y amigos allá en San Francisco, California. Y ahora nos vamos a Oklahoma con Diego.
Soy residente hace 2 años. Quiero viajar unas vacaciones para Guatemala. La ley que está manejando o está haciendo el gobierno, ¿me afectaría de regresar? Esa es mi pregunta, gracias. Buenas tardes.
Hay que contestar esta pregunta porque, José, es uno de los miedos más grandes que las personas tienen en este momento. Soy residente legal permanente, puedo viajar, puedo salir del país. ¿Y por qué se están preguntando esto? Porque estamos escuchando muchas historias de personas que siendo residentes legales permanentes están siendo detenidos a la hora de regresar a los Estados Unidos. Lo primero que debemos entender es que cada vez que usted regresa a los Estados Unidos saliendo como residente, usted es admitido nuevamente aquí a los Estados Unidos y el gobierno tiene la facultad de evaluar si le conviene que usted entre o no entre. Si entienden que usted, aún siendo residente, es un peligro para los Estados Unidos, usted cometió un delito que nunca le informó inmigración, hay alguna irregularidad en sus documentos legales que nunca fue revelada a inmigración, puede tener problemas. Ahora, si usted no tiene récord penal, si usted no ha tenido ningún problema con inmigración y usted tiene su residencia, siempre que ha salido, nunca ha estado más de 6 meses, nunca ha cometido ningún delito, aunque no le hayan acusado, nunca le ha mentido inmigración, usted no debe tener problemas a la hora de viajar. Pero si tienes la preocupación porque algún incidente has tenido, aunque sea un delito menos grave, te recomiendo que antes de salir del país, hables directamente con tu abogado, le expongas cuál es tu preocupación para que, evaluando la preocupación que tengas y tu realidad y tu historial migratorio, pueda orientarte adecuadamente. Lamentablemente no lo veíamos tanto en años anteriores, incluso durante la primera presidencia de Trump, no molestaban tanto a los residentes legales permanentes, pero lo estamos viendo con más frecuencia en estos momentos y hay que tener mucho cuidado.
A propósito de la pregunta de nuestro amigo Diego de Oklahoma, Rafael, ¿tú le estás recomendando a tus clientes que son residentes legales, quizá que están ya en un proceso de naturalización, de ciudadanía, que carguen siempre su green card por lo que quiera que pase?
Mira, José, en esta época le estoy recomendando hasta a los ciudadanos que carguen con su pasaporte, especialmente a los latinos, porque hemos visto a personas que sí han sido intervenidos por autoridades migratorias simplemente por el color de su piel o porque lo escuchan hablando español. Así es que no es una obligación que un ciudadano cargue su pasaporte, pero se los recomiendo para que evites problemas con esta gente que no son muy amistosas. En el caso de los residentes legales permanentes, es obligatorio tener su tarjeta de residencia consigo. Por favor, no se busquen un lío que no quieren. No se busquen ser puestos en un centro de detención mientras usted encuentra su tarjeta de residente que la misma no aparezca y que usted no tenga cómo probar de inmediato que usted es un residente legal permanente. Si se le perdió, pide reemplazo. Y con ese recibo de reemplazo usted le puede mostrar a un oficial que usted es residente legal permanente, pero no es el momento de jugar con eso, mi gente.
Hablando de este tema de los reemplazos, porque sabemos que muchas personas han intentado hacer ese proceso, Rafael, lo han intentado renovar y ha demorado mucho tiempo. ¿Es válido que si tú le tomas una fotografía con tu teléfono a tu green card, por ejemplo, ¿no?, por atrás y por delante, ¿Tiene validez legal en caso que diga se me perdió? Pero mire, aquí tengo en mi teléfono, tengo la copia de mi tarjeta, ahí está el número, puede verificarlo. ¿Tiene algún tipo de validez legal?
Ayudaría el tenerlo, pero no es el documento que el oficial quiere ver y le puede traer problemas. Por lo tanto, yo les recomiendo que sí le tomen una foto porque se puede perder, especialmente si uno está de viaje, pueden pasar muchas cosas, pero no es la mejor evidencia, no es el mejor formulario que debes tener, es tener la tarjeta física y tener foto con una fotocopia también de una copia de recibo de que ya usted solicitó el reemplazo o la renovación, porque esa extensión, ese documento de recibo le funciona como una extensión de su estatus y usted puede utilizarlo como si fuera su tarjeta de residencia si hizo la renovación a tiempo.
Ahora, en el caso de las personas que están beneficiándose, Rafael, de los procesos temporales, ¿no? El DACA, el de recién nacidos para llegados en la infancia, o los paroles, la libertad condicional humanitaria, que en algunos casos sigue todavía vigente hasta que termine. ¿En esos casos es recomendable que traigan siempre su permiso de trabajo?
Siempre, incluso aquellos que están en procesos de corte, aquellas personas que han sido detenidas y tienen una orden de supervisión. Hay personas, José, que el gobierno de Estados Unidos los dejó entrar, nunca les puso fecha de corte, pero le dio una orden de supervisión, que quiere decir que esa persona se tiene que estar registrando o presentando periódicamente, a veces mensual, a veces semanal, a veces cada 6 meses, a veces una vez al año, con inmigración. Es importante que cargue con todos esos documentos porque probablemente pueda evitar una detención si el oficial ve que usted ha estado cumpliendo. En ese documento de las citas con el ICE, ahí usted firma y se documenta todas las veces que usted se ha presentado. Y es bien importante que tenga toda esa documentación porque los oficiales también tienen mucho trabajo y saben que si intervienen con una persona que está haciendo las cosas bien, tal vez se les haga más difícil el trámite y lo dejen tranquilo usted, porque usted puede demostrarle al oficial que usted está haciendo las cosas como usted prometió hacerlas cuando se les dejó entrar a este país. Pero la verdad es que estamos en tiempos inciertos, los oficiales pueden hacer lo que quieran, tenemos una administración que no está obedeciendo ni siquiera a las cortes, así que es el momento de cuidarse más que nunca.
Es un año peligroso para ser inmigrante, pero ya lo escucharon, amigas y amigos, de parte del abogado Rafael Borrás. Si está beneficiándose de DACA o de parol humanitario, traigan su permiso de trabajo. Si son residentes legales permanentes, traigan consigo su green card, porque es la ley. Y si son ciudadanos, esto no es obligatorio, pero es recomendación del abogado, por cualquier cosa, como decimos en México, por si las moscas, traigan su pasaporte estadounidense. Más vale prevenir que lamentar. ¿No es así, Rafael?
Así es, José. Totalmente de acuerdo.
Bueno, vamos a la siguiente pregunta y luego nos vamos a la pregunta de la semana. Vamos con María, a San Diego.
Hola. Yo pedí a mi hermana en el año 2008. Me cambié de domicilio y hice el cambio de domicilio como 5 años después. Pero hasta ahorita no he recibido nada, a pesar de que ya les mandé una notificación. ¿Me podrían ayudar, por favor, a orientarme a ver qué está pasando?
Sí, en el día de hoy, precisamente esta mañana, hice una llamada relacionada a un tema parecido, porque es que ni siquiera se ha movido. La persona hizo el cambio hizo el trámite y no le ha llegado el documento y pensamos que tal vez existe algún tipo de problema con eso, pero Inmigración nos dijo que todo está bien, que simplemente se están tardando y que el abogado Rafael Borrás no siga molestándolos tanto porque llamamos semanalmente para ver qué es lo que está pasando con el caso. Tienes que llamar a USCIS. Cuando llames a USCIS tienes que tener el número de recibo de tu caso, tienes que tener la dirección clara y pedirle a la persona que te está atendiendo que te verifique si te han enviado algo, si está pasando algo en tu caso, o si existe alguna razón por la cual no te están contestando. Hoy llamé y la espera fue solamente de 8 a 10 minutos y me respondió un ser humano, que es bien, bien importante, que a veces no pasa, ¿verdad? Estamos jugando con una maquinita allí que nos dice aprieta aquí, presiona allá, pero hoy pude hablar con un ser humano que nos contestó y nos respondió bien, pero simplemente nos dijo: abogado, tranquilo, va a tener que esperar un poquito más.
Perfectamente bien, muchas gracias, Rafael. Y ahora sí vamos a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a México.
Bueno, esta pregunta está relacionada con un par de casos recientes, Rafael, a propósito del activismo político en relación con los sucesos de Medio Oriente, la pelea entre Israel y Hamas, que por cierto iba a haber aparentemente una tregua, ya esto se desvaneció. Y es el hecho de que algunos de estos activistas estaban en Estados Unidos con visas de estudiante o residencia legal permanente, y ahora se está hablando de la posibilidad de quitarles esa tarjeta verde o anular la visa de estudiante. En el caso específico de los residentes legales permanentes, Rafael, y esta es la pregunta, ¿pueden ser despojados de la tarjeta verde y deportados?
Sí, José, una persona que es residente legal permanente puede ser deportado en los Estados Unidos. Por eso es que aquí siempre estamos motivando a nuestra gente que se hagan ciudadanos. Existen, ¿verdad?, mayormente cuatro razones por lo cual una persona puede ser deportada siendo residente legal permanente, ¿verdad? Es que esa persona, al momento de haber entrado a los Estados Unidos, haya tenido algún problema de inadmisibilidad. A veces las personas no revelan toda la información que tienen que revelar a la hora de hacerse residente. Y si ya siendo residente, teniendo la residencia aprobada, Inmigración entiende que al momento de usted entrar a los Estados Unidos tenía algún problema de inadmisibilidad, le podrían quitar la tarjeta de residente. Si comete alguna ofensa criminal, también podría perder su tarjeta de residente. Si ha falsificado algún documento con Inmigración, luego, por ejemplo, al hacer la ciudadanía, hacer algún trámite en la ciudadanía y en la cual usted no está revelando toda la información o mintiendo o falsificando algún documento, también podría tener problemas con su residencia. Pero en estos días estamos viendo que el gobierno de Estados Unidos está usando una cláusula bastante fácil, que es la razón de seguridad nacional. Si por seguridad nacional el gobierno de Estados Unidos entiende que usted es un peligro para los Estados Unidos, sea porque están presentando algún tipo de manifestación en contra de la política exterior de Estados Unidos, si el gobierno de Estados Unidos entiende que usted está llevando a cabo manifestaciones o expresiones que obstruyen la justicia en los Estados Unidos o que van en contra de la política del gobierno de Donald Trump, están utilizando esa cláusula para despojar a una persona de una residencia legal permanente. Si usted enfrenta algún problema con su residencia, si usted entiende que el gobierno de Estados Unidos le quiere quitar su residencia, usted tiene derechos. No es muy fácil que se la quiten, tiene que pasar por un proceso legal. Usted tiene el derecho al debido proceso de ley, lo tienen que llevar a la corte, usted puede defender su caso, usted puede argumentar que usted no ha cometido ninguna de esas ofensas y pelear por su residencia legal permanente. Así es que el hecho de que siendo residente lo pongan en detención o lo pongan en proceso de corte no quiere decir que lo va a perder, pero se tiene que defender y debe estar acompañado de un abogado en este proceso.
Muy bien, Rafael. En tu carrera como abogado migratorio, ¿has tenido casos en los cuales se intente despojar de su residencia o ser deportado a una persona?
En muchas ocasiones, José, se presenta el caso usualmente cuando la persona ha cometido una ofensa criminal. Uno de mis primeros casos en la Corte de Inmigración era una persona que llevaba 20 años de residente, nunca era mexicano, no conocía nada de México, estaba muy asustado porque ni siquiera hablaba español. Y lo iban a deportar porque cometió un delito. Se pudo ganar el caso, pero fue un caso que tuvo a la persona en detención por 2 años. Un residente legal permanente detenido por 2 años mientras peleábamos el caso de Inmigración en la corte. Así que sí, lo hemos visto en muchos casos aquí en la oficina.
¿Y te ha tocado algún caso de una persona que siendo residente o ciudadano es arrestado en estas redadas migratorias y lo tienes que defender?
En estas redadas recientes, no. No, en el pasado sí. En el pasado tuvimos residentes legales permanentes que en otras redadas, tanto en la administración de Obama como con la administración de Trump, sí fueron detenidos siendo residentes legales permanentes en redadas.
Bueno, pues ya lo escucharon, amigas y amigos, todo es posible, así que con más razón seguir los consejos del abogado de traer todo el tipo de documento que pueda fundamentar su situación legal aquí en los Estados Unidos. Bueno, pues Rafael, como siempre, muchas gracias y doble gracias por haber acompañado a nuestra amiga Andrea en su proceso de naturalización. Esperemos platicar con ella en el próximo programa y muchas gracias por tu colaboración.
Así es, José. Estamos muy contentos por Sandra, muy contentos por participar nuevamente en el programa. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Bueno, y muchas gracias, amigas y amigos, en nombre del equipo de producción, Yelena Griñé, Daniel Ramírez, Ariel López, Susana Pérez. Yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Gracias.
Saber es poder.
Nada es más importante que el bienestar de nuestros pequeños. Como padres, trabajamos y nos sacrificamos duro por su futuro. ¿Qué pasaría si un día no puedes estar junto a ellos para protegerlos?
¿Dónde está mami?
Designar un tutor temporal garantiza que tus hijos serán cuidados por alguien en quien confías. Protege el futuro de tus pequeños hoy. Obtén más información sobre cómo designar un tutor temporal en protegeatusniños.com. Protegeatusniños.com.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.